¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 1 Corintios 15? Y hoy siendo Domingo de Resurrección, yo me acuerdo la primera vez cuando creí, por fin, y volví a la iglesia y volví a abrir una Biblia y estaba y llegó como 6 meses después, Domingo de Resurrección. Entonces fue mi primera vez estando en una iglesia, Domingo de Resurrección, y cantar algunos himnos que eran nuevos para mí, aunque eran ya muy antiguos, pero y me cayó como tonelada de ladrillos encima la realidad. O sea, sí, Él vive. Y como que lo decimos tanto que muchas veces no, ya como que, ajá, y se vuelve como que es un renglón más en el credo o es un renglón más en con catequistas por ahí, y se nos pasa en completamente qué es realmente el hecho de que Jesús resucitó. Porque si Jesús resucitó de los muertos, todo es diferente. Eso cambia todo el panorama, cambia todo el futuro. Tenemos que ver con nuevos tintes el pasado, inclusive. Entonces, las implicaciones son tan fuertes que ha traído revoluciones culturales en cada continente cuando llega el Evangelio. Entonces necesitamos decir, bueno, ¿por qué? Porque no es una doctrina política, no es una doctrina social, no es una doctrina económica, pero trae cambios en cada área de la sociedad cuando llega el Evangelio. Entonces, ¿qué? Pues tenemos que ver. Entonces, capítulo 15 aquí en 1 Corintios dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces Pablo está alineándose con algo, con lo que sería una declaración de fe. Aproximadamente cuando él escribe a los corintios, vamos a dar 20 años que ha existido ya una declaración de fe en cuanto a la muerte y resurrección de Jesús. Existen conjeturas y propuestas acerca del cristianismo y de las afirmaciones acerca de Jesús y su persona y su obra y su muerte y su resurrección y todo lo que eso representa. Y sí es importante saber dónde estamos parados en esto, sí es importante. Entonces, una de las es que dicen, bueno, es que como tanto lo extrañaban, alucinaron su resurrección. Otro es que los mismos discípulos falsificaron su resurrección, o que después nunca dijo que iba a resucitar, pero siglos después lo agregaron en Roma, decidieron, aunque la sede de la iglesia no fue Roma hasta siglos después, pero muchos simplemente están atrapando moscas en el aire, discutiendo, y no saben ni siquiera qué están diciendo, contra quién lo están diciendo, ni las implicaciones de lo que afirman o de lo que tratan de desmentir. Entonces, sí vale la pena ver esto. Primero, lo que Pablo está diciendo es una partida de su lenguaje normal, como él escribe normalmente en las epístolas. De repente, en versículo 3, ya toma otra estructura. Entonces es más bien como una repetición de algo ya escrito, de algo que ya se toma y se ofrece o se repite en la iglesia. Otro ejemplo de eso está en cuando él escribe a Timoteo y dice: grande es el misterio de la piedad. Entonces igual repasa la encarnación, la muerte de Jesús y su resurrección, y la necesidad de perseverancia de los creyentes. Entonces igual es lo que parece ser es un himno de la iglesia del primer siglo, y aquí es como catequesis de la iglesia del primer siglo. Otra vez versículo 3, porque primeramente os he enseñado, Pablo está diciendo, yo no estoy partiendo de lo que los demás apóstoles están enseñando, esto es lo que todos afirmamos. Entonces sí es fundamental para nosotros. Dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces, es muy importante, se está basando en lo que la Biblia ya tenía escrita. Las profecías, las referencias, en qué marco vamos a poder reconocer al Salvador y su sacrificio cuando llegue el momento. Entonces, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, pero en griego, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Los evangelios no mencionan ese detalle. Necesitamos recordar que los evangelios fueron escritos después casi de todas las epístolas. Y el evangelio de Juan después de todos los otros tres evangelios. Y los evangelios fueron escritos principalmente para decir a los creyentes qué fue la vida de Jesús, que ya habían creído esto esencial que Pablo está diciendo aquí. Entonces, en los evangelios era para que tú y yo pudiéramos entender los qué pasó con este Jesús de Nazaret. Entender eso, entender sus milagros, sus enseñanzas directamente, los que escucharon y lo escribieron después en todo eso. Ahora, 500 a la vez. Entonces, ahí la propuesta es que hubo una alucinación masiva de 500 personas. ¿Has escuchado esa propuesta? Que fue alucinación grupal, por decir, de que tanto querían verlo, que lo alucinaron. ¿Lo has escuchado? Yo sí. Pero yo soy setentero. En los 70 circularon otras versiones de estas cosas. Pero eso que fue una alucinación. El problema es que no existe alucinación masiva o alucinación grupal. Por eso, ¿qué es lo que siempre estás diciendo? Viene alguien por la calle con nuevo corte de pelo y dices, no te voltees. Volteate lentamente y luego dime si estás viendo lo que yo veo o si estoy alucinando. Entonces es eso, o sea, no puedo creer mis ojos. Confirma lo que estoy viendo. Entonces alucinación grupal no existe. Que todos alucinan y ven exactamente lo mismo. Y en los cuatro evangelios, porque una de las cuestiones que se presenta, no, pues por eso es que los mismos evangelios no concuerdan. No saben leer lo que dicen eso, y no me importa que sea profesor de UNAM, no sabe leer, porque en lo que difieren los evangelios son cuestiones forenses de dónde estaba parado María Magdalena o Pedro o Juan o algún otro discípulo, dónde estabas parado. Entonces lo que tú viste, te preguntan qué viste ese día, te van a decir, no te van a dar la crónica, tienen que decir lo que ellos vieron. Entonces el cambio de punto de vista es por dónde estaban parados o en qué momento pasaron o estuvieron allí. Esas son las diferencias. Las demás cosas que sí concuerdan no pueden ser producto de alucinación. ¿Ok? Simplemente. Y donde concuerdan es donde las implicaciones para imperios y reinos durante 20 siglos han sacudido todo el mundo. Okay. Esas son las implicaciones de la resurrección, sacuden imperios. Entonces necesitamos empezar a ver eso. Ahora, si quiero saber, voy a tener que aguantar las respuestas en el momento que yo pregunto. El problema que muchas veces tenemos es eso. No queremos las respuestas, simplemente queremos hacer ruido para que el otro se calle. Okay. Pero eso no es democrático. Entonces vamos a ser democráticos y dejar que Dios hable también. Ahora, vamos por favor a Mateo 28, San Mateo 28. Una de las cosas, otra vez, ustedes me han escuchado decir y lo voy a decir muchas veces más, la Biblia es muy torpe. La palabra de Dios es muy torpe, es muy tosca. Tiene poesía de lo más elegante, sí. Presenta impresiones de los testigos que vieron y escucharon, que es muy así, pero es tosca. La narrativa en la Biblia es torpe, porque hasta los protagonistas tienen defectos. Menciona cosas incómodas acerca de los mismos autores de los relatos. Entonces, esa torpeza es una de las evidencias más fuertes en favor de que sea verídico. ¿Por qué es eso? O sea, si yo estoy en un juzgado y tú me preguntas y hice promesa de decir la verdad, solo la verdad y toda la verdad. Entonces me preguntas, a las 10:30 de la mañana, ¿qué estabas haciendo? Pues me estaba bañando. Ah, ok. ¿Y escuchaste algo durante ese tiempo? Sí, oí que alguien pegó un grito. ¿Y qué hiciste? Pues salí a ver. Entonces el otro abogado de la defensa dice, momento, le está comprometiendo. Y el juez dice, no, que conteste. ¿Y qué viste? Vi que no traía toalla y me volví. O sea, eso es torpe. Es confesión de mi torpeza y me volví. Entonces, cuando ya te habías cubierto, testigo, ¿saliste otra vez? Sí. ¿Qué viste? Pues ya nada. Oh. Entonces, mi único testimonio, aparte de que soy torpe y chismoso, porque salí a ver sin, o sea, ok, entonces, pero eso es lo que hace la Biblia. Pedro es torpe y te lo dice él. David es torpe y te lo dice él. Noé es torpe y te lo dice él. Abraham es torpe y te lo dice él. Ahora, Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora tú vas a leer en Juan que dice muy de mañana y todavía oscuro, aquí está amaneciendo. Pero a veces vienen dos o tres, a veces vienen dos, a veces viene sola. Tienes que leer toda la Biblia. Si quieres la verdad, vas a tener que ver toda la evidencia. Vas a tener que escuchar todo el desfile de testigos y aguantarte a la respuesta. Entonces vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ahora, si están alucinando, esa es la diferencia que no hay. Lo que vieron, algo muy subjetivo como una alucinación. ¿Tú qué viste? Pues vi algo resplandeciente. ¿Y tú qué viste? Pues yo no vi nada, yo cerré los ojos, a mí me dio mucho miedo. O sea, empiezan, eso es lo natural. Pero algo que es falsificado no tiene hoyos, no tiene rendijas por donde nosotros seguimos preguntando. Y la Biblia te invita, por lo torpe de la narrativa, te invita a preguntar. Entonces, si alguien te cuestiona acerca de lo que dice la Biblia, no te sientas agredido, no te sientas atacado. Aguanta los cuestionamientos. La Biblia soporta escrutinio, lo soporta. Y sopórtalo tú también. No te están cuestionando a ti, están cuestionando las Escrituras. Y es la palabra de Dios. Dios se aguanta, Dios no se arruga, no se dobla, no se pone a llorar porque alguien tiene problemas creyendo. Porque los que más problemas tenían para creer eran los mismos que le habían escuchado toda su enseñanza durante casi 4 años. Eran los que más problemas tenían. Mira, los sacerdotes en Jerusalén no tenían duda, Pilato no tenía duda. Los discípulos tenían duda. Y tú y yo como discípulos creyentes y aceptamos y todo, podemos tener duda. Y podemos decir, es que no entiendo. ¿Y qué hace Jesús? Porque luego pisoteamos al pobre Tomás que nunca te hizo nada, pero lo tenemos así porque dudó. Pero Jesús hizo un mandado especial para presentarse y decir, ve, pues tócame, ve las heridas. No seas incrédulo, sino creyente. No le reprendió, sino le fortaleció su fe que estaba cuestionando. Y permite que Dios te fortalezca, permite que Dios te presente algo concreto. Los hechos de la resurrección no son datos religiosos o espirituales, son datos concretos. Estaban aquí parados. ¿Y con quién? Pues, la otra María. ¿Cuál? Pues la otra. Pues hay 20,000. Es un nombre muy común entre los judíos. La de la mamá de Jacobo. Ah, ok, sí, bien. Entonces, su aspecto, versículo 3, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel no dice a los soldados nada. Es un detalle, pero ve. Si eso fuera una fábula que yo inventara, yo diría que los soldados, igual postrados, dijeron: tú eres Dios, Jesús es Dios. O sea, todo eso, así tú y yo siempre queremos escuchar los testirrollos de algún famoso que se convierte, que y luego todo cambió en mi vida y esto, y recuperé mi matrimonio y mi salud y y volví a ser famoso. Y o sea, eso es lo que queremos. Y es torpe. Pero hay una torpeza mayor en esto de parte de los falsos fundadores de una religión falsa, si así lo es. Y vamos a seguir. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora, algo que tenemos que mencionar pasando es que la piedra fue quitada no para que pudiera salir Jesús, porque ¿onta? La piedra no fue quitada para que saliera Jesús, sino para que los testigos de su resurrección pudieran entrar. Y durante la mañana hay ángeles guardando el sitio, que nadie mueva nada, como si pusieran cinta amarilla alrededor, no pasar, y hay policías y no, y ni reporteros, ni nada. O sea, queremos que esto quede intacto para que los testigos puedan después dar fe y hasta con su vida de lo que vieron. Ok, entonces no está aquí. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora, la mayor torpeza en todo eso es que la evidencia que dan mujeres en aquel entonces, en cualquier juzgado, delante del concilio en Jerusalén, delante de Pilato, delante del mismo emperador, o sea, el testimonio de mujeres legalmente y culturalmente no contaba. Entonces, si tú fueras a inventar algo, aunque las mujeres vieron algo, tú dices: está bien, siéntense. ¿Quién, otra vez chicos, quién estuvo primero en la tumba? Y Pedro y Juan se miran. Nosotros, su señoría, nosotros, Juan y yo. Ellas están hablando fuera de turno, no les hagan caso. El testimonio, la evidencia que una mujer podía dar, no pesaba. Si tú fueras a basar una nueva religión y la explotación que eso representa y opio para las masas y demás, si tú fueras a fundar una nueva religión en el primer siglo, lo que no harías es basarlo en que el testimonio más radical y primerizo es de mujeres. Eso es lo torpe. Entonces, leemos los evangelios y nos damos cuenta que los 12 eran torpes, pero no tan torpes. O sea, si tú eres astuto y fundas una religión, cuidas esas rendijas por donde alguien va a estar asomándose, decir: no, pues mira, es falso, es un disfraz, no es cierto. Porque eso es una de las evidencias. ¿Y por qué era necesario que varias personas en el transcurso de la mañana, en diferentes momentos y en diferentes agrupaciones? No fue nada más un instante y todos así, como si vieran un ovni. Y hablaron con dos o tres extraterrestres y me dijeron que algo, un mensaje. ¿Y dónde están? Y aquí era posible ir a decir a los 12, y Pedro y Juan corren, y por ahí las otras mujeres van aquí, luego ellas también regresan, luego María regresa cuando Pedro y Juan ya se habían ido y ella ve a Jesús. Entonces, interesante. Y es interesante que cuando menciona eso, era tiempo de como quitar eso, esa información, quitarlo y como ajustar el testimonio, como de los héroes, patriotas o algo así, de cualquier revolución, como que siempre hacen como una limpieza de carácter y de hechos para que en verdad sean héroes y que aguanten el escrutinio de generaciones de niños de primaria. Entonces, como eso vamos a decir que estos son nuestros héroes, a niños de primaria tenemos que quitar este dato y desaparecer este dato y todo eso. Los héroes de la Biblia, nadie les desaparece sus lunares. No hay un Photoshop para Pedro. Lo tienes que ver como es. Y no es muy excelente hombre. Entonces, ahí va. Ok. Otra parte, otra torpeza en todo eso. Si decimos, es que los fundadores nomás hicieron esto, realmente Jesús no resucitó, pero como querían seguir surfeando la ola de la fama de Jesús y de ahí levantar una religión y un movimiento y todo eso. ¿Sabes qué? Sería mejor para ellos vender en multinivel vitaminas o perfumes o maquillaje si quieren realmente ser alguien. Porque para ellos lo que vivían los fundadores era un fracaso total durante 100 años, durante otros 100 años. O sea, ser cristiano no era la forma de conseguir éxito o comodidad en tu vida. Era la forma de perderlo todo. Y es el sello del cristianismo bíblico en toda era, en todo lugar, hasta el día de hoy. Entonces, con eso podemos igual ver en qué marco vivimos. Vamos a Juan capítulo 7, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 7. Otra parte de eso es que los familiares de Jesús no creían en él. Pero después de la supuesta resurrección, hay un cambio radical, al menos en dos de ellos. Tres, si incluyes a María. Juan capítulo 7, versículo 5, los hermanos de Jesús le dicen, ¿qué haces aquí en Galilea? Súbete a Jerusalén, es la fiesta anual. Aquí Jesús sí va, pero va aparte y va a tomar a todo el mundo por sorpresa, parándose en la plaza del templo a decir, si tienes sed, aquí estoy. Entonces, versículo 5, sus hermanos dicen eso y Jesús dice, ustedes tienen todo el tiempo que quieren, ustedes son de esto, yo no. Entonces, dice, si estas cosas haces, o sea, ¿por qué haces esto en Nazaret, en Capernaum, en pueblitos de Galilea? Ve a hacerlo donde conviene. Si quieres que la gente te escuche, busca público. Y entonces, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero si has estado siguiendo el estudio en Hechos, sabemos que para Hechos 15, Jacobo, el hermano del Señor, ya era líder en la iglesia en Jerusalén. Jacobo es el autor de la epístola de Santiago. Y dice, Jacobo, siervo o esclavo de Jesucristo, no dice Jacobo, mismísimo carnal del fundador de esta nueva religión. Entonces yo soy importante por él, sino perdían su reputación, pero perdían sus ventajas, ni siquiera por cercanía, por antigüedad, etc. Perdían todo eso. Y es una locura, es muy torpe empezar una religión de esta manera. ¿Ok? Es muy torpe. O es la verdad. Ahora, los viejitos han dicho, es un refrán muy mexicano, la verdad no peca, pero ¿qué? Se incomoda. Y eso es lo que sucede en la Biblia. Es muy tosca, es muy torpe la narrativa. Y no querías escuchar esa parte, querías decir, ¡ay, me salió mal! Y Pedro y yo tomamos tres pasos atrás y volvemos a entrar en el escenario, esta vez no hablando tonterías. esta vez no negándole. Si Pedro habría sabido qué fácil iba a ser negar a Jesús, a lo mejor no abría tanto la boca diciendo que no sería capaz de negar a Jesús. La segunda vez que los discípulos están en una tormenta, están espantados como si nunca hubieran visto que Jesús calma una tormenta. Eso es muy torpe. Eso no es de héroes. Tú quieres escuchar el relato y luego ir a la papelería y comprar estampas y pegar estampas en tu cuaderno, que Pedro es héroe de la fe, que Felipe es héroe de la fe, que Andrés es héroe de la fe, todos abandonaron a Jesús. Ups, es un poco torpe, ¿no, chicos? Se quedaron niños héroes de Chapultepec, no se rindieron, entonces, ¿por qué los apóstoles? ¿Qué pasó? Es muy torpe, cobardes. Ve. Ok. En Marcos capítulo 3, Jesús está enseñando y su familia viene y dicen, está fuera de sí. Ya se volvió loco. Ya perdió una canica y se aflojaron todos sus tornillos. Y está fuera de sí. Viene su familia por Jesús. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué? Sí, de mi padre. O Jesús está loco, o los torpes acaban de quemarse porque dejaron que eso se escribiera de ellos. ¿Sí me explico? O están dando simplemente un testimonio. Se le pone roja la cara y dice, a ver, señora, ¿y usted que presenció el primer milagro de Jesús? Sí. ¿Y quién es usted? Yo soy su madre, a sus órdenes. Ajá, ¿y cómo fue ese primer milagro? Bueno, yo le torcí la mano y me dijo, no ha llegado mi hora, pero le concedió el milagro. Pues sí. ¿Y qué fue el fruto de ese milagro? Sus discípulos creyeron en él. ¿Estaba haciendo usted lo que debía? No, su señoría. ¿Pero su hijo le ama? Sí. Me amo hasta el fin. Eso es testimonio, pero es torpe. Es vergonzoso decir, si yo fui torpe, yo lo negué, yo le quise obligar, yo lo balconeé. Es torpe tener que admitir eso, y aquí lo están admitiendo. Eso es muy importante que veamos. ¿Quién da testimonio que le puede incriminar? Alguien que está bajo obligación de decir solo la verdad. Es muy importante ver eso. Ahora, otra cosa. Y decimos, ay sí, ¿y qué chafa? Los hermanos de Jesús no creían en él. Aquí dice Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Una pregunta. ¿En tu vida has hecho algo fabuloso? ¿Un logro? ¿Cuando te titulaste? ¿Cuando te casaste? Ahí están todos en la foto felicitándote tu ramo de flores o a ver qué. Hiciste bien, pero la verdad, vamos a ser honestos. ¿Tus hermanos creen que eres Dios? Ok, tu mamá piensa que eres divino. Pero tus hermanos dirían de ti, mi hermano es Dios, es el creador, es Dios. Hay que adorarle. ¿Es cierto? Pero lee la epístola de Judas. Lee la epístola de Santiago, Jacobo y Judas, hermanos de Jesús, lo que ellos escriben. ¿Ok? Muy importante ver eso. ¿Quién decide? No, pues sí, no, pues sí. Ok, los héroes, ok, tenemos que ver otra cosa así. Los héroes del humanismo, tenemos que hacer una comparación en esto. Pero vamos a ver ahora sus enemigos. Vamos otra vez a Mateo 28. Los enemigos de Jesús nunca negaron la resurrección. ¿Por qué? Porque estaban muy ocupados tratando de producir un cuerpo. Y no hubo. Y sería tan fácil para ellos. Y por eso la necesidad de tantos testigos y tanto ir y venir y presentarse y checar versiones. ¿Y a qué horas? No, pues ya estaba el sol. ¿Y a qué iban? Y vamos a llevar especias para envolver eso en los lienzos del cadáver. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Por qué? No hubo cuerpo. Ajá, gracias. Fin de testimonio. A ver, señor Juan, ¿qué vio? Pues Pedro llegó primero corriendo, pero no entró. ¿Es cierto, Pedro? Sí, yo no entré, me dio cosa. Tú llegaste primero, Juan llegó segundo, pero ¿quién entró? Juan. ¿Y qué viste, Juan? Nada. ¿Nada? Bueno, vi el sudario doblado aquí y los lienzos como que nomás así, alguien se evaporó. Ajá. ¿Y? Nada. Yo no vi un ángel. Ok. Entonces necesitamos ver eso. ¿En qué momento algunos de los de la guarda fueron a avisar que lo que pasó? Y ve lo que ellos dicen. Seguimos adelante. Versículo 11, Mateo 28, 11. Mientras ellas iban, ellas que Jesús les sale al encuentro, Él anda por ahí en el huerto, donde está el sepulcro, y sube y baja y hace esto y hace el otro. Dice que Pablo en 1 Corintios que Él apareció a Jacobo. Eso no es Jacobo, el hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles. Es Jacobo, hermano de Jesús, el autor de Santiago. Apareció a Jacobo. ¿Por qué lo menciona? Porque tú podías ir y preguntar. Ahora, el problema que ahora tenemos es que no podemos ir a preguntar. Ni modo, tenemos que aceptar el testimonio que fue dado. Pero cada año está agarrando más peso ese testimonio. Porque es testimonio torpe, preguntando, insistiendo, se ponen incómodos los testigos, pero no se mueven de lo que vieron y lo que escucharon. Mientras ellas iban, versículo 11, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Les están dando dinero para que digan, somos peor que inútiles, borrachos, quién sabe qué les pasaría. O sea, les están diciendo, o sea, háganse bien tontos públicamente. Pero no están, o sea, sí se llevaron el cuerpo, pues ¿a dónde vaya? O sea, Jerusalén no era la Ciudad de México. Sí podías investigar, sí podías caminar. Y ¿sabes qué? En cualquier, o sea, tú ves NSI, NCIS, tú ves así, ok, el problema en toda película de detectives es, ¿qué hacemos con el cadáver? Esconder la pistola es lo más fácil. ¿Dónde escondes el cadáver? ¿Por qué no produjeron entonces un cadáver? Con eso, en menos de 2 años, terminaban con todo. ¿Por qué les salió de las manos? Porque es verdad. La verdad no peca, pero sí incomoda. Y si esto lo oyere el gobernador, porque el sello de Roma está en la piedra sellando esto, que alguien rompa el sello, es un delito muy fuerte. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Nosotros les hacemos el paro. ¿Dónde has escuchado eso? Pero mientras, ¿quién les hacía el paro a los apóstoles? Era tan fácil decir, Juan o el primero o el segundo o alguno de ellos. Bueno, la verdad, yo voy. O sea, ya que le arrancaron todas las uñas, ya que le metieron bajo agua un rato, ya, no, otro rato más, hasta que por fin diga, ya, yo les digo dónde es. Yo les digo el lugar, yo les muestro, yo les doy las señas, y aquí vengan los soldados, aquí está a su costado, así, sí, es él. Pero ya no me torturen. Mira, Roma era experto, el imperio, en dar muerte y en doblar voluntades. Y no lo pudieron hacer. ¿Okay? Entonces eso es muy importante para nosotros, porque tiene implicaciones muy fuertes si Jesús entonces en verdad resucitó. Ok, vamos a ver otro. Vamos a Hechos capítulo 9. El mismo Saulo de Tarso, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, obtuvo orden y autorización para traerlos presos a Jerusalén a los creyentes. Y Jesús dice: Saulo, ¿qué traes? Así, ¡pum!, lo tira al suelo de su caballo y de su orgullo, respirando muerte en amenazas, y lo vemos 2 horas después en la ciudad de Damasco orando. Y está orando esperando que Jesús le diga qué va a hacer con él. Saulo no sabe que Jesús lo va a utilizar el resto de su vida para predicar la resurrección, como está haciendo con los corintios. ¿Por qué en Corinto era un problema y un peligro para ellos no tomar en serio la resurrección de Jesús? Porque tiene implicaciones drásticas en cómo vives tu vida. Si Jesús no resucitó, dice, comamos y bebamos, mañana moriremos, no importa. Si no hay ira de Dios, porque si Jesús no resucitó, una de dos cosas: o no fue acepto su sacrificio, o no era necesario. Si no fue acepto su sacrificio, entonces a ver cómo te salvas. Y si no era necesario su sacrificio, no es necesario que te salves. Y vas a vivir tu vida de otro modo. Pero vamos más adentro de esto. Entonces, Pablo, drásticamente, vamos más adelante en Hechos 9. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, se escapa de Damasco, lo quieren matar. Pero todo se juntó con los discípulos, todos le tenían miedo, y necesitas ver eso. La inclinación y la opinión de los mismos discípulos era que no iba a resucitar. Por eso las mujeres iban con especias aromáticas para terminar la sepultura en esa cueva. Por eso, porque no pensaban que iba a resucitar. Dices, María de Betania, porque ella trajo el perfume en un frasco de alabastro. No, ella sabía que iba a morir. No pensaba que iba a resucitar. Pedro no pensaba que iba a resucitar. Cuando vienen a decir, ok, cuando tú has visto alguna vez un mago, un ilusionista, y dices, ¿qué va a hacer? ¿Has visto a Sobek o algo así? Entonces, ¡pum! Y prenden el sarcófago de la muerte. Está envuelto en llamas y todo, y él está adentro con cadenas y con candado y todo eso, y todos están, ¡oh! Y así, tiene 45 minutos para esto, y viene caminando desde ahí. Y tú dices, a ver, ¿esto no está aquí? ¿O qué pasó? Si ellos hubieran estado pensando, él va a resucitar, cuando vienen las mujeres a decir, ¿qué creen? Resucitó. Pedro y Juan dirían, me debes una pizza, te dije que iba a resucitar, y tú no creías, Tomás. O sea, eso es lo que harían, ya lo sabía. Cuando termina Frozen, cuando termina Bella y la Bestia, cuando termina La Sirenita, y está todo un desastre, y ¡pum! Ya es roto el hechizo y todo el mundo feliz, y así Aurora se despierta, la bestia ya no es tan bestia y todo eso. O sea, ay, oh, dices, ah, y tus chiquitos estaban, y dices, ya ves, todo salió bien, pero ellos no lo creen. Ahora imagínate, entonces ahí estamos viendo la Bella y la Bestia, y la bestia cae muerto, y el último pétalo de la rosa, y tú dices, chispas, pues ya, pues vámonos. Y sí, y Lumière, y el reloj, y todo eso, ya estuvo. Y la sirenita, la bruja del mar, gana, y todo el mundo es esclavizado, y la sirenita la come viva, y el príncipe sigue engañado, y se hunde el barco, y todo eso. Tú dirías, así en taquilla, quiero que me regrese mi dinero. Yo vine a ver un fin bonito a estas cosas. Ellos no estaban diciendo, no, aguántate, otro minuto, vas a ver, sí, parece que no, mamá, no, parece que no, pero sí, vas a ver, ¡tará! ¿Ya ves? Ellos no esperaban eso. Y queda clarísimo que no lo esperaban. Entonces, en contra de su inteligencia y su esperanza y su inclinación y su doctrina y su cultura y todo lo que predisponía quiénes eran y lo que pensarían, iba en contra de la resurrección. Y eso es evidencia muy fuerte, muy pesada. Es en medio de torpeza humana y por eso como que no lo vemos muchas veces. Pero es algo que hay que tomar en cuenta, porque si entonces es verdad que resucitó, tiene implicaciones muy fuertes. Ok, vamos a un poco de estas implicaciones. Una de las cosas que pérdida con gozo vino a ser el sello de los cristianos desde el primer siglo hasta hoy. Pérdida con gozo. Puedes leerlo en Filipenses capítulo 3. Y lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y el gozo de conocerle y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos y conocer el poder de una vida nueva y ser como Él. El gozo de pérdida de los cristianos. Y entonces los ponían en las arenas y en los circos y el Coliseo en Roma y soltaban animales y los mataban y los cristianos se abrazaban, nos vemos a un ratito y la gente decía, querían un espectáculo, pero lo que empezó a pasar es que la misma gente en las gradas decía, yo no tengo eso, yo no tengo eso. San Mauricio fue un soldado romano, un centurión. Durante una de las persecuciones, ya sacaron todos los hombres de un pueblo y los iban matando, uno de cada 10, diezmándolos, porque así. Entonces, y no tenían miedo, todos eran cristianos. Y así, y por fin él quita su coraza, su casco, su espada, su insignia y lo entrega al teniente. Y se forma con los cristianos. ¿Por qué? Porque he sobrevivido guerra, he visto la muerte de frente y he sobrevivido y he aguantado y yo no soy cobarde, pero yo no tengo lo que ellos tienen. Ahora, 20 siglos de hipocresía, eso es otra queja. Es que los cristianos son bien hipócritas. Pues sí. ¿Eso te espanta? ¿Hipocresía te espanta? Pero al decir, tú no eres como tu libro, tú no eres como Jesucristo, ¿qué están diciendo? Que este libro sí es la regla. Ups. Cuando niños están jugando, adultos no juegan así el fútbol, pero cuando niños están jugando fútbol y el balón se sale de la raya y está fuera de cancha, ¿qué es lo que señalan para decir que salió el balón? La raya. Entonces, si un niño empieza a decir, no, pero esa no es la raya, eso es la raya de la semana pasada, la nueva raya está aquí, no se ve. Bueno, no se ve, pero ahí está. Eso es lo que están haciendo. Tú no eres como tu libro. Entonces, quiere decir que ¿quién está mal? ¿Yo o mi libro? Yo, pero el libro no. El otro es eso, tú no eres como Jesús. Ah, entonces sí admites que es Señor. Si admites que Él es la norma para el ser humano, lo acabas de decir. Por eso no tengas miedo cuando cuestionan. La verdad no peca, solo incomoda. Vamos con más sobre esto. Vamos a San Juan. Jesús está con Pilato. San Juan. Ahora, tenemos que hablar un poco de lo que es la cuestión humana de crear instituciones, sean gobiernos, sean asociaciones anónimas, etcétera, lo que sea, pero la forma humana de crear instituciones es clave en esto. Es importante entender lo que viene. Entonces vienen, lo arrestan, por fin ya está delante de Pilato. (coughs) Versículo 35 de Juan 18. Juan 18:35. Están diciendo, él se hace rey de los judíos. Y Pilato empieza a incomodarse, porque él sabe que Herodes no es rey legítimo. Y él sabe que si yo mato al rey de los judíos, tanto así ya hay paz y termina todo este conflicto que siempre hay con los judíos, o se hace peor. Por eso cuando ve que se está armando un alboroto, se lava las manos, firma el acta sentenciándole a muerte a Jesús. Dice, no, pues el problema era, el dilema de Pilato era finalmente evitar alborotos. Pilato le respondió, versículo 35, ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Versículo 36 es clave. Mi reino no es este mundo. Ahora, existen movimientos en cristianos que quieren poner políticamente lo que ellos imaginan que es el reino de Dios. Y critican a los gobernantes porque no actúan como cristianos. Hello. Claro que no actúan como cristianos, no lo son. Aguántate. Así es. ¿Dónde está escrito que nosotros democráticamente vamos a producir el reino de Dios? Y ve lo que dice Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Cuando tú y yo empezamos peleas políticas o de propaganda para, según nosotros, establecer o propagar el reino de Dios, estamos contradiciendo lo que dice Jesús. Pero en la historia del cristianismo, la regla, la norma es otra. Lo que dice, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahora, un estadista de hace más de 200 años, Thomas Jefferson, que coautor de la Constitución y la Declaración de Independencia en los Estados Unidos y bla, 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 también tenía su mansión muy bonita allá en el estado de Virginia, etcétera. Pero él dijo algo, entre cosas que dijo que no tienen razón, dijo una cosa que tiene razón. Un gobierno, y eso era Roma en aquel entonces, y como la gente ya estaba inconforme, les daban pan y les daban circo, ¿ok? Y Jefferson dijo, un gobierno que puede darte todo lo que quieras, puede quitarte todo lo que tienes. Y la resurrección golpea esa postura. Porque entonces puedes decir a cualquier institución humana, sea religiosa o política o lo que sea, cualquier institución humana que diga, obedéceme porque... Y podemos decir pacíficamente, ¿por qué? No me puedes quitar lo que tengo, porque no es este mundo. Y no me puedes dar lo que quiero, porque no es este mundo. Así es que como quiera. Y los pueden llevar a ejecutarlos, pero no pudieron parar el evangelio. Y necesitas ver que en Siria, en Irak, en Irán, en Camboya, en la India, en Pakistán, no les pueden quitar lo que tienen y no les pueden dar lo que quieren. Pero porque la respuesta no es política, ya tienen su respuesta. Ahora mi pregunta, y esas son las implicaciones tan fuertes de la resurrección de Jesús. ¿Tienes eso? ¿O estás esperando todavía de que por ahí alguien te dé lo que quieres? Y si te lo va a dar, ¿quién es? Ahora, tus miedos, tus temores. ¿Quién te puede quitar lo que tienes? Lo que realmente tienes. ¿Quién te lo puede quitar? Y eso es el fundamento de verdadera libertad. Y donde el evangelio es proclamado así y recibido así, hay cambios fundamentales en la cultura. Cambian los derechos de mujeres, cambian el trato de niños, cambia la forma de vivir de la gente. Y no nada más porque, ay, ya son prosperados. No, no, no. Claro, mira, si dejas de mantener dos mujeres y dejas de gastar en borracheras, te alcanza más tu dinero. Pero el cambio es más fundamental. Poblaciones grandes empiezan a dejar de esperar que una institución humana les dé lo que quieran o que les pueda quitar lo que tienen. Ya no tienen miedo. Y un gobierno como Roma, el Imperio Romano, que empieza a ver, no nos están pidiendo que nos den lo que quieren y no tienen miedo de que les quitemos lo que tienen. Y Roma cayó. ¿Y qué hicieron? Nada. Simplemente iban creyendo en Jesús y viviendo de acuerdo con esa esperanza. Mi pregunta otra vez, ¿tienes esto? ¿Y qué temes? Ok, pues hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y podemos otra vez decir, así como Pablo también lo dijo a los corintios, yo les enseñé lo que a sí mismo recibí. Que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos, porque es mi cuerpo. ¿Y qué está diciendo eso? Número uno, nosotros siendo muchos somos un solo pan, somos uno. Número dos, vida para el mundo empieza con quebrantamiento. Así empieza. Y Jesús tomó el primer paso. Eso es uno. Y después de cenar, tomó a sí mismo la copa, dice, y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. Beban de esta todos. Y nos dice el apóstol, así que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Por eso, no me pueden quitar lo que tengo. Y no les estoy pidiendo que me den lo que necesito, porque ya lo tengo. Y por eso, con este pan y esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Pero también el apóstol les advierte a los corintios, porque ellos estaban pensando que no importa, después de todo, pues aquí en Corinto somos así. Pero entonces dice, cada uno examínese antes de comer y antes de beber esto. ¿Qué te examines? ¿Por qué? Dice que es necesario discernir el cuerpo. Y algunos dicen, no, el cuerpo. Necesitas discernir el cuerpo. Necesitas ver que no estás caminando algo solo, aunque a veces es solitario. Y no estás enfrentando un régimen humano, sino desde la sombra del Altísimo respondes. Como los amigos de Daniel con el rey Nabucodonosor de Babilonia. Haz como quieras. Dice, ¿podrá su Dios salvarles de mi horno de fuego? Dicen, sí. ¿Qué? Sí. Y si no, no importa. Otra vez, Él está diciendo, ¿quién les puede dar lo que yo les puedo dar? Su vida. Nomás póstrense delante de esta imagen que levante. ¿Quién les puede dar eso? Pues no estamos pidiéndote nuestra vida, porque no es tuya para dárnosla. ¿Y qué nos podrás quitar, oh Nabucodonosor? Si no nos salva, no vamos a postrarnos delante de tu imagen. Haz como quieras. Y se enoja y los echa en el fuego, ¿y qué pasa? Hubo otro más, ya no eran tres, sino cuatro en las llamas. Otra vez, Jesús dijo, no se pongan tristes. Voy para prepararles lugar y después vengo. Por eso cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Porque viene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este pan y esta copa. Y recordando otra vez que Jesús no estaba triste en la mesa porque iba a morir. y sí estaba preocupado porque ellos estaban tristes. Y no podían saber, y era más allá de ellos el poder imaginarse lo que venía al tercer día. Y tú respondiste cada una de sus dudas de manera que nada ni nadie les podía mover de ahí. Y traemos nuestra duda, Señor, las cosas que aún no podemos entender. Lo ponemos delante de ti. Señor, si tú piensas que yo necesito ya no tener esta duda, si tú piensas que yo necesito entender algo aquí, ahí está. Y espero tu respuesta. Y por lo demás, Señor, te damos gracias. Mientras esperamos tu respuesta y al fin de todo tu venida, te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a tomar.